Este es un podcast impulsado por Lehner Asesores. Muy buenos días, soy Pedro Torén, abogado del Departamento de Reestructuraciones, y me acompaña Silvia Moreno, directora del área de reestructuraciones de Lehner Zona Sur. Bienvenidos a este podcast, donde vamos a explicar las novedades introducidas en el proyecto de ley de reforma del texto refundido de la ley concursal, publicado el pasado 14 de enero, con respecto al anteproyecto de ley de reforma del texto refundido de la ley concursal, que se publicó el pasado 4 de agosto, en relación con los planes de reestructuración homologados. ¿Correcto, Silvia?
Sí, como decías, Pedro, vamos a ver las diferencias entre el proyecto y el anteproyecto, ya que en su día, en concreto el pasado mes de noviembre, publicamos un podcast en el que nuestro compañero Íñigo Movilla, abogado de Lehner, analizaba las diferencias entre los planes de reestructuración homologados según el anteproyecto y los acuerdos de reestructuración homologados según el texto refundido de la ley concursal.
Muy bien, Silvia, pero por ponernos un poquito en contexto, ¿dónde se enmarcan estos planes de reestructuración de los que vamos a hablar a continuación?
Pues mira, por ponernos en situación, estos planes de reestructuración homologados se enmarcan en lo que llamamos el preconcurso de acreedores. Este periodo de tiempo en el que el deudor con dificultades tiene la obligación de comunicar en el juzgado que se encuentra en situación de insolvencia, si bien está intentando llegar a un acuerdo con sus acreedores, porque gracias a este acuerdo conseguiría tener viabilidad y superar la situación de insolvencia. El acuerdo con los acreedores consiste normalmente en ciertas quitas y/o esperas de la deuda, y si se consigue y se cumple, el deudor no llegaría a entrar en concurso de acreedores.
Sí, bueno, aquí quizá recordar un poco que los instrumentos preconcursales tratan de incrementar la eficacia del sistema de insolvencia de forma directa al posibilitar una reestructuración temprana y rápida, pero también de forma indirecta, al liberar recursos administrativos y descongestionar el procedimiento concursal, permitiendo así una gestión más rápida de los concursos. Pero bueno, dicho esto, entonces, Silvia, ¿cuáles son las novedades introducidas en el proyecto de reforma del texto refundido de la ley concursal con respecto al anteproyecto?
Bien, pues son varias las novedades introducidas en relación con los planes de reestructuración homologados que se regulan en el título 3. La primera tiene que ver con el concepto de insolvencia probable, que ya se introducía en el anteproyecto de ley como uno de los supuestos en los que poder acudir a los planes de refinanciación. Ahora, en el proyecto de ley se define lo que se entiende por insolvencia probable y, basándose en el modelo alemán, se considera que se encuentra en situación de insolvencia probable el deudor que no va a poder cumplir regularmente sus obligaciones que le venzan en los próximos 2 años. Esto lo podemos ver en el artículo 584. Otra de las novedades hace referencia a los créditos de derecho público. Aquí hay bastantes novedades en estos créditos, que ahora solo podrán verse afectados por el plan de reestructuración si el deudor acredita estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social y si los créditos tienen menos de 2 años desde su devengo en el momento en que se comunica la apertura de las negociaciones en el juzgado. Se añade también que en ningún caso el plan de reestructuración podrá suponer para los créditos de derecho público ni la reducción de su importe, ni el cambio de la ley aplicable, ni el cambio de deudor, ni la modificación o extinción de las garantías que tuvieran, ni la conversión del crédito en acciones o participaciones sociales, en crédito o préstamo participativo o en un instrumento de características o de rango distintos de aquellos que tuviera el originario. Además, se fija un máximo de tiempo en el que los créditos de derecho público afectados por el plan de reestructuración deberán ser íntegramente satisfechos, que es, con carácter general, 12 meses desde la fecha del auto de homologación del plan de reestructuración. Y en el caso de que sobre dichos créditos se hubiese concedido un aplazamiento o fraccionamiento previamente, estos deben satisfacerse en 6 meses desde la fecha del auto de homologación. Pero en cualquier caso, todos deberán estar íntegramente satisfechos en un plazo máximo de 18 meses, no desde la fecha del auto, sino desde la fecha de comunicación de apertura de las negociaciones. También se añade en el proyecto que los créditos de derecho público constituirán una clase única. Esto lo podemos ver en el artículo 616. Otra de las novedades del proyecto está relacionada con la confirmación judicial de las clases de acreedores. Antes de solicitar la homologación del plan de reestructuración por parte del juez, cualquiera de los legitimados para ello, esto es el deudor o los acreedores que vayan a quedar afectados por el plan, puede pedir confirmación judicial de la correcta formación de las clases de acreedores. Pues bien, en el proyecto se elimina la necesidad de comunicar la propuesta de formación de clases a los afectados con anterioridad a la solicitud de confirmación judicial facultativa de clases que sí exigía el anteproyecto. Esto está en el artículo 626. En relación con la formalización del plan de reestructuración, se introduce la necesidad de incluir como parte de instrumento público en el que se formalice dicho plan el certificado del experto de reestructuración o del auditor en su caso, en relación con la suficiencia de las mayorías exigidas para la aprobación del plan, que se regula en el artículo 634. ¿Y qué ha cambiado con respecto a la homologación judicial del plan de reestructuración? Pues aquí se añade como un supuesto más en el que se requiere la homologación judicial del plan, aquel en el que se pretendan resolver contratos en interés de la reestructuración. Y esto se regula en el artículo 635.
Muy bien, Silvia, pero ¿qué más novedades nos podrías decir?
Pues en relación con la suspensión de la solicitud de concurso voluntario, se ha introducido el requisito de que la negociación del plan sea sin comunicación previa, para que el juez pueda suspender a instancia del experto en reestructuraciones o de los acreedores legitimados para ello, si el experto no hubiera sido nombrado, la solicitud del concurso por parte del deudor. En cuanto al auto de homologación, como parte del proceso de homologación se añade en el artículo 647 un requisito en el caso de que el plan de reestructuración conlleve alguna operación societaria, y es que sea el juez el que realice el control de la legalidad de dichas operaciones y que además deje constancia de ello en el auto de homologación. Con respecto a la impugnación del auto de homologación, se introduce como motivo de impugnación que el deudor haya incumplido la obligación de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de seguridad social. Esto se regula en el artículo 653. También hay una novedad relacionada con los efectos de la sentencia estimatoria de la impugnación del auto de homologación.
Sí, bueno, esta sentencia, Silvia, si no me equivoco, declara la no extensión de los efectos del plan de reestructuración, únicamente frente al instante de la impugnación, subsistiendo los efectos de la homologación frente a los demás acreedores y socios.
Efectivamente, Pedro, y aquí es donde el proyecto añade que si estos efectos no se pueden revertir, el impugnante tendrá derecho a la indemnización de los daños y perjuicios. Y también se añade que dicha sentencia no perjudicará los derechos adquiridos por terceros de buena fe de acuerdo con la legislación hipotecaria. Otra de las novedades del proyecto tiene que ver con la protección frente a acciones rescisorias. Ya sabes que cuando un plan se homologa, las operaciones razonables que se hayan tenido que acometer necesaria e inmediatamente para el éxito de la negociación con los acreedores no serán rescindibles, salvo fraude, en caso de concurso posterior. Pues bien, en el proyecto de reforma se añade una lista con el tipo de operaciones que como mínimo se incluirán como razonables y necesarias. Las podéis ver en el artículo 667, pero bueno, Pedro, si quieres, coméntalas.
Sí, claro. Si no me equivoco, serían el pago de tasas y costes en relación con la negociación, además de la adopción o la confirmación de un plan de reestructuración, el pago de honorarios y costes de asesoramiento profesional en estrecha relación con la reestructuración, el pago de los salarios de los trabajadores por trabajos ya realizados y, bueno, cualquier otro pago y desembolso efectuados en el curso ordinario de la actividad empresarial o profesional del deudor.
Eso es. Y vamos ya con las dos últimas novedades. Una relacionada con el incumplimiento del plan de reestructuración. Ya sabéis que una vez homologado un plan no se podrá pedir su resolución por incumplimiento ni la desaparición de los efectos extintivos o novatorios de los créditos afectados, salvo que el propio plan prevea otra cosa. Pues en el proyecto de reforma, no obstante, incluye una excepción en relación con los acreedores de derecho público afectados por el plan de reestructuración, quienes podrán, en todo caso, instar la resolución del mismo en lo que se refiere a dichos créditos, en caso de incumplimiento. El plan de reestructuración se entenderá incumplido tanto por el impago de cualquiera de los plazos de amortización de la deuda por créditos de derecho público en las condiciones previstas en el artículo 616 bis, como por la generación de deuda por cuota corriente tributaria y de seguridad social durante la vigencia del mismo. Esto lo podemos ver en el artículo 671. Y por último, en cuanto al nombramiento obligatorio de experto en reestructuraciones, si bien en el anteproyecto solo se decía que el experto debía tener conocimientos y experiencia en materia de reestructuraciones, en el proyecto se especifica que dichos conocimientos especializados deben ser en materia jurídica, financiera y empresarial.
Bueno, Silvia, pues creo que no nos hemos dejado nada. Muchísimas gracias por este resumen que nos ha dado de los planes de reestructuración y, bueno, ahora esperar a que entre en vigor esta ley, lo que está previsto para este año 2022. Espero de verdad que este podcast os haya resultado útil y si os ha gustado, no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales y decidnos si queréis que charlemos sobre algún otro asunto que os pueda interesar. Pero por ahora solo nos queda daros las gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast.